A un granito de maíz, un pollito le hace pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el matito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. A un granito de maíz, un pollito le hace pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el ratito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó.
Granito, granito y pollito es por muchas razones una de las canciones más queridas en la historia de Radio Ombligo. Han pasado tantos años desde que saltó al rodador la primera vez que de seguro el granito ya es un viejito y el pollito un señor gallo de largos bigotes y abundante barba. ¿Pusieron atención en la letra de la melodía? El pollito tiene mucha hambre y ve un delicioso granito de maíz. Se lo quiere comer y se abalanza sobre él. El granito ve venir al monstruo pollito y pega un salto. Rueda, rueda, rueda y se esconde en un agujerito en el suelo. El pollito lo busca, pero no está por ningún lado, porque el granito se queda quieto sin respirar. Cansado el pollito de no ver nada, pues se va a buscar otros granitos a otro lado. Y el granito, por si las dudas, se queda bajo la tierra. Pero viene la lluvia, y el agua provoca en el granito sensaciones desconocidas. Y de pronto, ¡pits! 3 días después, le sale un bracito que crece hacia arriba, un bracito verde, y una patita, ¡pits!, que crece hacia abajo. Es porque el granito ha germinado para convertirse en una plantita de maíz. El pollito sigue buscando el granito. Dice, este no se va a quedar así. Esto yo me lo voy a comer. Pero no aparece nunca, pues solo ve una plantita. Pasa el tiempo y el granito se convierte en un gallo muy cantador. Color colorado. El granito se vuelve milpa, que da una enorme mazorca con muchos granitos idénticos a él. ¿Y se imaginan, han pensado ustedes de qué color son esos granitos? ¿Pueden imaginarlos? Muy probablemente son amarillos, pero podrían ser, por ejemplo, morados o rojos, o tal vez verdes o azules. Podría ser que sea un granito de maíz de palomitas o un granito de maíz. Hay unos que son como redonditos. Dicen que hay muchas formas y que hay diferentes texturas del maíz. Pues, ¿qué creen? Que hoy vendrá a Radio Ombligo un señor al que le encantan los temas del maíz. A él le podemos preguntar qué tipo de granito pudo haber sido el granito de la canción. ¿Qué les parece? Y en lo que termina de llegar, nosotros recomenzamos y recontinuamos. Dale, Toronquito.
Oye. Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
1, 2, 3 y...
razón.
Radio Ombligo.
Radio Ombligo.
Estamos escuchando, se llama... ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? A ver, se llama Salto de Conejitos, o se llama Gotitas de Granizo, o se llama Palomitas de Maíz. ¿A qué le suena? Tin, 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 tin. Se llama, si dijiste Palomitas de Maíz, estás en lo correcto. Una melodía de allá de por 1969 fue creada Palomitas de Maíz. Y a mí me encanta, me gusta mucho. Bueno, pues seguimos preparando el terreno para recibir a nuestro invitado, que ya a través del cristal lo veo acercarse con Tania Gaviota. Yo soy Raimundo Sopilote y te saludo desde el Cerro del Rebote. Conmigo se encuentra en los descontroles radiofónicos Hugo Torongo Tortugo. ¿Qué tal, Toronguito? ¿Cómo estás? ¡Súbele! Encuentra con nosotros Gaviota. Buenos días.
Hola, Sofi.
Querido invitado, días. Muy buenos días. A ver, Gaviota, preséntanos al invitado.
Uy, sí, Sofi, con mucho gusto. Mira, nos acompaña esta mañana el doctor Jorge Vázquez Gómez. Ahorita vamos a contar el contexto en el que fue invitado.
Ajá, y viene de un chaleco muy, muy, muy bonito y un sombrero que, me causa envidias.
Sí, como de...
Amigo Jorge, gracias. Buenos días.
Buenos días, gusto en saludarlo y muchas gracias por invitarme a este programa que dentro de la información que tengo es uno de los programas más escuchados, no solamente en Chiapas, sino en México y aún fuera de fronteras nacionales. Ajá. Muchas gracias por estar con ustedes.
Y más
gracias,
que por la cantidad, es por la calidad de un público maravilloso que tenemos.
Así es, esa información tengo.
Sí, y por eso también nos gusta que lleguen invitados así como usted.
Muchas gracias.
Y hace rato escuchábamos, ¿oyó alguna vez la canción esa de las palomitas de maíz?
No, no lo he escuchado, pero sí he oído de ella.
Sí, las palomitas de maíz. Y y bueno, y también a nosotros nos dieron información sobre usted.
Ah, gracias.
Muy buena.
Nos dijeron que era un experto en temas del maíz.
Porque es un tema que a nosotros nos gusta, nos inquieta mucho, pero no sabemos.
Bueno, la realidad es que el maíz es el alimento que más consumimos los mexicanos y los latinoamericanos en general, pero en especial los mexicanos. Comemos maíz 3 veces al día. ¿Sí?
Por lo menos con las tortillas.
Por lo menos, sí, vía tortillas, vía tamales, vía atole y otras muchas, hasta refrescos, ¿no? Cuando hacemos el tascalate de maíz.
El pozol.
El pozol.
Pozol, maíz.
Y entonces, nosotros consumimos mucho maíz. En promedio, los mexicanos consumimos 200 kilos por persona por año. O sea, es el alimento.
Kilos.
Frijol comemos como unos 18, 20 kilos. Pero el maíz es un alimento. Y por lo tanto, lo que tenga, lo que posea el maíz, pues es algo que nos afecta tanto en su precio como en su calidad, como en los riesgos que existen y que no se dicen, que es ahora la amenaza más grande para los mexicanos, para quienes comemos maíz, es los maíces transgénicos.
Los maíces transgénicos.
Sí.
Y ahorita vamos en un ratito podemos entrar en el tema de los maíces transgénicos. Doctor, hace rato contábamos un cuento de un granito y un pollito, el pollito que se quería comer al granito y el granito escapó, se metió en un agujerito, se hizo una plantita y el pollito nunca lo encontró. Y decíamos que ese granito podía ser que uno se lo imagina siempre amarillo. ¿Qué otros colores de maíces hay?
Bueno, ahorita le contesto. Antes de todo, quiero mandarle un mensaje, unos saludos a mis nietas, María Inés Vázquez Dorasco y a
María
y
Inés
a Camila.
Y Camila.
Allá en Guadalajara, ellas te están escuchando, ¿sí? Al joven Braulio Brindis Constantino, aquí en Tuxtla.
Ajá.
Y a Vicky, a Virginia Santis Gómez, también aquí en Tuxtla.
Ah,
le digo.
Radio Ombligueros, ellos.
Radio Ombligueros, sí.
Qué bueno.
En ese tenor, existen muchos colores de maíz. Criollos.
Criollos.
Los maíces comerciales actualmente solo son dos: blanco y amarillo.
Ajá.
De los maíces criollos existen azules, blancos, amarillos, cremas, ¿sí? Algunos ya casi verdes.
Verdes también, ajá.
¿Sí? Y todos ellos tienen diferentes funciones. Por un lado, ¿sí? Sirven como alimento.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos el maíz de las tortillas comunes, que es el maíz normal, pero luego tenemos el maíz del totopo, que se da aquí en Ixtepec, Oaxaca. ¿Sí?
No es el mismo maíz.
No es el mismo maíz.
Ay, ¿sí? Ay, ay.
Y igual tenemos el maíz para palomitas.
Pero ¿por qué el del totopo es distinto al otro?
Ah, bueno, porque el maíz común, cuando la tortilla se hace muy grande,
ajá,
se desgaja a la hora de sacarlo, ¿sí? Del tortillero al comal, al llevarlo al comal, se desgaja. En cambio, el maíz del istmo, el maíz de totopo, es más ligoso, entonces soporta levantarlo, aun cuando sea grande la tortilla, y ponerlo en el comal sin romperse.
Ajá.
¿Sí? Entonces, esa es una diferencia. El otro es el maíz palomero, por ejemplo, que es un maíz que al calentarse crece tanto el interior que revienta. Y ese es el maíz palomitas que le llamamos.
Ah, el de palomitas es ese chiquito.
El chiquito, sí.
Entonces,
sí.
Es muy duro, ¿verdad?
Es muy duro, pero al calentarse, sí, al tostarse, vaya, crece tan grande el almidón que tiene en el interior que revienta. Rompe.
Ya no aguanta ya dentro.
Ya no aguanta la presión interna y rompe. Y ese es el maíz.
¿Y por qué con los maíces más grandes no se puede hacer eso?
Por el contenido de almidón, las características internas, ajá, del contenido de almidón.
¿Verdad? Ah, sí, ya, sí, ya.
Así es. Entonces, todos esos maíces criollos que todavía existen.
¿Por qué se llaman criollos?
Se llaman criollos porque son nativos, que han sido cultivados por los pobladores, normalmente campesinos rurales, indígenas, que por siglos han cultivado el maíz. Ajá. Y entonces esos maíz podemos decir que son genéticamente puros, ¿sí? Y por lo tanto tienen características particulares cada una, que cuando uno quiere se pueden cruzar, ¿sí? Entre ellos. Ajá. Y obtener ya de alguna manera maíces criollos híbridos.
Híbridos, pero siguen siendo puros.
Pero sigue siendo, sí.
Ah, qué
sí.
Interesante.
Ahora bien, ¿cuál es el problema ahorita de la amenaza? La amenaza más grande que hay en nuestro país consiste en que nuestro gobierno, desde hace 40, 50 años, ha desalentado la producción de maíz.
Ajá.
Y en ese sentido, ¿sí? México cada vez importa cada vez más maíz extranjero, normalmente de Estados Unidos, de Argentina, ¿sí? Entonces, todo este, hasta de Ucrania, allá que están en guerra, esos
maíces vienen para acá.
Vienen para acá, pero la mayoría de los maíces, sobre todo de Estados Unidos y de Argentina, son maíces transgénicos.
¿Qué es el maíz transgénico?
Bueno, el maíz transgénico, quiero comentarlo, que es un maíz, o sea, la naturaleza permite el cruzamiento o la modificación de los genes que caracterizan al maíz. Los genes son unos corpúsculos muy pequeños que están dentro de la célula, exactamente dentro del núcleo. Hagamos de cuenta los juegos este de la marucha, o matriusca, ¿cómo se llama?
Ajá, matriusca.
La matriusca. Ah, bueno.
Que está en la matriusca grande, adentro está uno chiquito, y adentro está más chiquito, y otro más chiquito, ajá, y otro más chiquito. Bueno, sí. Así es la célula. La célula está grande, relativamente grande, y adentro de la célula está el núcleo, y adentro de los núcleos están los genes, y adentro están los cromosomas, luego los genes, ¿sí? Así, en ese orden. Entonces, en esos genes microscópicos, que no se ven a simple vista, ¿sí? Hay que verlo a través de microscopios, ahí se ubican las características genéticas, en el ADN que se llama, que se transmite de padres a hijos.
Ajá.
¿Sí? Entonces, cuando los padres son de alguna manera genéticamente puros, ¿sí?, van transmitiendo su característica, y entonces los niños se parecen a los papás, o a las mamás,
o a los abuelos,
o a los abuelos, o a ambos. Wow. Tienen rasgos mezclados.
Sí, sí, sí.
Bien, este ADN que normalmente la naturaleza lo produce, lo ha formado a través de la evolución, ¿sí?, o de la creación para quienes son religiosos, ¿sí?, se altera. En forma natural se altera.
Ajá.
¿Cómo se altera? A través de la radiación ultravioleta que nos llega del sol. Y esa alteración genética cambia las características de la herencia, ¿sí?, y se llaman mutaciones. Son genes mutantes, diferentes en algún rasgo al los originales, porque ellos ya fueron genéticamente alterados. Pero eso lo permite la naturaleza. Pero la naturaleza solamente permite esa alteración y ese cruzamiento para heredar entre especies iguales, es decir, maíz con maíz, frijol con frijol, papaya con papaya, etcétera, etcétera. ¿Sí? O ganado igual, ¿no? Vaca con toro, etcétera, etcétera.
¿Sí? Cada uno según su especie.
Cada uno su especie, así es. Pero la transgénesis ya no. ¿La transgénesis qué hace? Ha conocido, tiene ya la composición de los cromosomas, de los genes, y ha detectado los genes que controlan algunas características. Al saber, por ejemplo, que un gen controla en el humano, por ejemplo, el color del pelo. Entonces, quita ese gen del pelo negro, por ejemplo, y pone uno del pelo rubio. Y entonces los hijos van a ser rubios.
Ya se controla.
Ya se modifica.
Ya se modifica.
Se manipula.
Se manipula.
Se manipula.
Lo que hubiera sido natural.
Así es. Si los quieren güeros, bueno, sacan el gen que produce la característica del color de la piel güera, le quitan el de moreno y le ponen el güero.
O sea que Hitler hubiera estado muy contento modificando algunas cosas.
Bueno, entonces esa transferencia artificial hecho por los humanos, ¿sí?, cambia radicalmente la herencia natural de la naturaleza. Ya no es igual, ¿sí? Entonces, esta alteración hace que el hombre tenga control de las generaciones futuras, ¿sí? Por ejemplo, los chaparritos, los panzones, ya no van a existir, los van a cambiar. No faltará muchos años en que una pareja recién casados vaya a una clínica de diseño y reproducción y le diga: yo quiero un hijo de tales y tales y tales características. Pero si es mujer, no quiero que sufra de cáncer de mama o cáncer de ovario, ¿sí? O si es hombre, no quiero que muera de próstata. Entonces, la clínica va a analizar, va a detectar los genes de cada uno y se lo va a poner al nuevo embrión.
Ajá.
Entonces ya va a ser otro sistema de control.
Pero eso parecería de pronto bueno.
Aparentemente sí.
Ajá.
Porque además ese gen lo hereda a sus hijos.
Sí.
Y a los hijos no van a morir de cáncer o sus hijas de cáncer de mama o de ovario, ¿sí? Pero hasta ahí va bien.
Hasta ahí va bien.
Hasta ahí. ¿En dónde está el problema que nos afecta? El problema que nos afecta es que, en el caso de los alimentos, que no es lo mismo. Y el alimento ahorita, ya existen maíces modificados por transgénesis, ¿sí? Ahorita solamente en dos características, les explico. Miren, un maíz sufre de daños por plaga, y la plaga puede causar tanto daño a la planta de maíz que inclusive no rinde nada, no produce nada, y ese es un daño muy grande a los productores. Pero también las plantas que le llamamos maleza, que no tienen nada que ver con el maíz y no tienen ninguna función económica importante, que crecen junto al maíz, le roban agua, le roban nutrientes, le roban luz, espacio, y entonces el maíz, cuando tiene mucha maleza alrededor, se debilita y produce poco, si es que no se muere.
Ajá.
Entonces, ¿qué hicieron los investigadores o las compañías transgénicas? Agarraron, detectaron en una planta, ¿sí?, un gen que produce un veneno. Ese veneno mata a la plaga en el momento en que la plaga come a la hoja. Se muere.
Ajá.
Ya no necesita insecticidas para matar a la plaga. Por el otro lado, ¿sí?, hay un producto que se llaman herbicidas, que matan las malezas asociadas al maíz, pero también mata al maíz. Las compañías transgénicas detectaron un gen que es resistente a esos herbicidas y se lo pusieron al maíz. ¿Sí? Entonces, a la hora de aplicar el herbicida, mueren todas las plantas menos el maíz, y entonces el maíz crece y rinde mucho. Esos son hasta ahorita, ¿sí?, los rasgos que hay en los maíces transgénicos. Pero por el otro lado,
tomes cafecito de doña Eulolia.
Por el otro lado, le decía que la naturaleza solo permite, ¿sí?, la herencia y la mezcla de genes entre especies iguales. La transgénesis no. La transgénesis permite, ¿sí?, que se puedan transferir genes entre plantas y humanos, entre plantas y animales, entre animales y humanos, ¿sí?, que les permite entonces, ya no hay frontera.
Ajá.
¿Sí? Ya no hay frontera para formar nuevos seres.
O sea que uno podría estar comiendo un alimento que tiene genes de otros
animales.
De otra
especie. De una planta, les pongo
un ejemplo.
A ver, un ejemplo a eso.
Todas las amas de casa saben, ¿sí?, que al comprar un tomate, ese tomate, si lo ponemos así al medio ambiente natural, va a durar unos 8 días de vida antes de echarse a perder.
Sí.
¿Sí? Si lo refrigeramos,
dura un poquito más.
Dura un poquito más, pero no se puede congelar, porque si se congela, se echa a perder inmediato.
Ajá.
¿Sí? Entonces nada más lo podemos mantener frío, enfriamiento. ¿Va? Ellos encontraron y sacaron un gen de un pescado que vive en el polo, que resiste mucho el frío. Y le pusieron ese gen a un tomate transgénico, que ahora es transgénico.
Ajá.
Entonces ese tomate, ¿sí? Sobre todo se puede congelar y dura meses. ¿Sí? Sobre todo en las épocas en que no hay tomate.
Ay, ay, ay.
¿Sí? Sí. Y entonces, pero ese es un maíz, ese es un tomate transgénico, que a la hora de que lo consumimos, pues también consumimos el gen. Bueno, y así han habido diferentes casos, ¿sí? En el caso, le decía, de los maíces transgénicos, el que le decía que le pusieron un gen de una planta ajena al maíz y se lo implantaron para resistir, ¿sí? Para producir el veneno que mata las plagas, o la resistencia para el herbicida. Estos son maíces transgénicos. Así es que la genética transgénica no respeta divisiones de reinos.
Ajá.
Ni plantas, ni animales, ni humanos. Así que nosotros cualquier día podemos traer, por ejemplo, se ha hablado mucho en las concepciones de visión futurista, de que algún día nosotros vamos a ser de color verde. Debemos de ser. ¿Por qué? Porque el color verde de las plantas es la que produce su energía propia. ¿Sí? La energía de la planta es la que consumimos nosotros, cuando comemos granos, cuando comemos verdura. Bueno, si algún día la ciencia, que lo va a lograr, o hay muchas probabilidades que lo logre, le transfiere al ser humano el gen que produce la clorofila verde de las plantas, pues nosotros vamos a ser verdes. Y ya no vamos a necesitar consumir azúcar, consumir energía, porque nosotros vamos a producir, pero nada más que verdes, pues. ¿Ah? Como las iguanas, pues.
Sí. ¿Sí?
Entonces, en ese tenor, la frontera de la transgénesis es muy grande y está amenazado por el riesgo. Les pongo un ejemplo. Igual como el tomate, produjeron por vía transgénica el salmón, el pescado ese que consumimos ahora, sobre todo en Año Nuevo, ¿no? En Navidad. El salmón normal va a pesar 1.5 kilos, máximo 2. Agarraron y le pusieron un gen de un animal que incrementaba su crecimiento. Ahora el gen pesa 4, el salmón pesa 4-5 kilos con una velocidad de crecimiento mayor. El salmón hasta ahorita no tiene efectos en el consumidor, pero como es muy grande, se come a todos los animalitos chiquitos de peces que están a su alrededor, se alimenta de los peces chiquitos y acabó con toda la fauna biótica que existe.
Rompió con el equilibrio.
Totalmente rompe el equilibrio.
El equilibrio ecológico. Que llevaba tantos miles de años
de evolución. Así es, ¿no? Se lo comió. Tan es así que tuvieron que sacar todos los peces, salmones transgénicos, porque ya era una amenaza. En la medida que se fuera reproduciendo.
Claro.
¿Sí?
Doctor, bueno, y de pronto pareciera que el hombre, pues, el querer ser muy astuto y en sus pretensiones económicas, porque finalmente hay una búsqueda por siempre alrededor de la economía, ¿no?
Sí.
Las empresas quieren ganar más y hacen este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo de lo transgénico entonces?
Bueno. Los transgénicos tienen cosas buenas. ¿Cuál es el problema real que mucha gente no lo comenta? Primero, le pongo el caso del maíz. El maíz, además de esos dos genes que le comenté, hay un tercero que se llama el gen Terminator.
Terminator,
sí. Este gen Terminator, ¿sí? Cuando la semilla está formando, ¿sí? El embrión, ¿sí? Actúa este gen y mata al embrión. Mata al embrión. Entonces la semilla es estéril. No germina, no produce planta. Y tenemos que comprarlo a las compañías todos los años.
Es decir, yo produzco un maíz transgénico y este...
Con el gen terminadito.
Con el y mi mazorca me va a dar una mazorca enorme, grande.
Sí, sí, sí. Pero estéril.
Y no voy a poder sembrar mismo maíz que yo compré, muy
así
caro.
Así es. Entonces tenemos que depender, así es, de las compañías. Y si las compañías quieren vender, bueno, y si no, ¿qué? Pero además, matar el embrión, matar el embrión de la semilla es el equivalente de matar un bebé en gestación. Es el equivalente.
Ajá.
¿Sí? O bien, la mujer no va a ovular, no va a poder concebir y no va a haber niños. Claro, esa es una visión a largo plazo.
Una visión a largo plazo.
El camino, ahí está.
Es decir, uno come este tipo de maíz o de cualquier alimento modificado.
Modificado.
Un pueblo se empieza a alimentar de ese maíz. ¿Qué va a pasar con los consumidores?
Bueno.
El estudio que me estaba comentando allá afuera, doctor, el de los ratones, ¿lo puede comentar?
Sí, cómo no. Claro que sí. Miren ustedes, ante la presencia de este gen y otros, hay muchos investigadores en el mundo que están preocupados qué va a pasar. Ahorita son dos genes, al rato van a ser 5, 10 que va a traer cada planta, ¿sí? De maíz. ¿Qué va a pasar con esos genes cuando porque son genes extraños a nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, lo que va a pasar es que puede no haber ningún daño, pero también existe el riesgo. Y en ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿y qué casos tiene que yo consuma maíz transgénico para correr un riesgo que yo no sé cómo me va a afectar? Y se hicieron muchos experimentos con ratones, pero el que más llamó la atención a nivel mundial fue el que hicieron en Europa, creo que los franceses. Normalmente hacían experimentos dando puro alimento de maíz transgénico a ratones durante 3 meses, 6 meses, 1 año, y no pasó nada. ¿Qué dijeron? No, pues aparentemente no. Y de ahí se agarran las compañías, los vendedores de maíz extranjero, para decir, es inocuo.
No pasó nada.
No pasó nada. Pero los franceses agarraron y lo alimentaron a los ratones durante toda la vida, que son más o menos...
No solo promedio. Ese periodo que habían dicho, no, de experimentación.
Sí, toda la vida del ratón, que es en, ajá, promedio unos 3 años. 3 años lo alimentaron. A los 2 años y medio empezaron a aparecer alteraciones en el ratón, enfermedades y cáncer. ¿Eso qué dice esa investigación? Que en el caso de los humanos, ¿sí? 3 años, o sea, la vida de un humano, unos 75, 80 años, quiere decir que los efectos de maíz transgénicos se va a dar alrededor de los 50 años. Pero ya a los 50 años ya estamos invadidos. Pero no solamente estamos invadidos, nosotros, están invadidos nuestros hijos. ¿Ah? Cuando ellos se vengan a dar cuenta que puede haber riesgo, ¿sí? ¿Ya para qué? Ese es el problema. Y ese es el problema, ¿por qué? Porque usted va a comprar una tortilla, o va a comprar masa, o harina de maíz de esas que venden en México. Las harineras. Y todas son de amarillos. ¿Por qué amarillo? Porque en Estados Unidos es el maíz que más produce. En Estados Unidos produce maíz amarillo para el ganado, no para comer. Ellos no comen maíz, ellos comen trigo.
Ah, sí,
ellos comen
producen
trigo.
Maíz para
forraje.
Para forraje.
Sí.
Y para como, venderlo también.
Y, pues, claro, y como México países. Es incapaz de producir su maíz porque las políticas agrícolas han sido equivocadas.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no alentar el consumo, la producción de maíz criollo?
Bueno, eso habría que preguntarle a los políticos, al secretario de Agricultura, a los funcionarios, ¿por qué no hacen eso? Los últimos años, los funcionarios de esa garpa y de otras instituciones ligadas, ¿sí?, les preocupa más importar que producir. Entonces ellos, cuando hablan de seguridad alimentaria, no hay problema, el maíz va a ser, están pensando en traer importación.
Y
la mayoría, precisamente, porque son gente que no conocen al campo, que llegan a los puestos por cuestiones políticas de pago de facturas, de amistad, de compromiso, lo que usted quiera. Y a la gente que saben que son los agrónomos, los menosprecian.
Ajá.
¿Sí? Entonces hacen políticas equivocadas. Y eso ha hecho que el desaliento de la producción de maíz haya caído. Mire, le pongo un ejemplo. En 1970, México exportaba maíz y frijol. Había una política de incremento a la producción de maíz y frijol.
Alcanzaba para consumo de casa y
hasta para vender. Ajá. Así es. Pero entra una serie de políticos que no conocen el sector y desplazan a los agrónomos y a las gentes que saben. ¿Sí? Y empieza a disminuir la producción de maíz. Al grado que ahorita México consume unos 33 millones de toneladas anuales de maíz. Producimos 22. Importamos 11.
11 toneladas.
Sí, 11 toneladas. Para alimento forrajero, para la industria y para nosotros. Para que consumamos los humanos. Bueno, quiere decir que importamos el 33% de la producción de maíz, cuando Chiapas y México en general, ¿sí?, tiene climas, tiene suelo y tiene productores capaces de producir eso. Pero no, los funcionarios están mal, y mal nos va a seguir con esa política.
Si quiere, ahorita abundamos en este asunto. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque ¿qué cree, doctor? Que en Radio Ombligo hay otra característica de este público, que es un público muy cumplidor. Entonces, siempre, diario, están cumpliendo años. Y vamos a felicitar a los que hoy están de pasteles largos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Dana!
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 ¿Cuántos años cumple Dana Hernández?
¡Muchas felicidades, Dana! Como siempre, ¡feliz cumpleaños!
Iber, muchas felicidades también para ti, porque eres un buen papá.
¿Quién más está de fiesta hoy? Por favor, abrácenlos de nuestra parte, de parte de Radio Ombligo.
Bueno, la que no está de fiesta, pero yo quiero felicitar y mandarle un abrazo, es a la mamá Pollita, porque de algún modo, pues ella detonó todo esto y provocó la visita.
Ella hizo que explotara la palomita.
Sí, sí, con su carta, con la carta que nos escribió hace un tiempo, donde nos contaba de que había capacitado a mamás en el uso del maíz para hacer pan, para hacer muchísimas cosas con el maíz criollo, maíz de colores. Bueno, pues muchas gracias, mamá Pollita. Eres la culpable de que esté aquí esta mañana, pero aparte, el doctor.
Pero aparte llegó una carta, nos escribió una carta. ¿Quién nos escribió, Gaviota? ¿Rosa? ¿Quién?
Rosa escuchó la carta. Ajá. De mamá Pollita y nos dijo,
mi papá
sabe
es el
mucho
que sabe de eso. Ajá.
De eso que ustedes quieren saber. Entonces, pues un abrazo a ellas dos.
Ajá.
A Rosa Elena y a mamá Pollita.
Gracias.
¿Y cómo era Rosa? ¿Era niña traviesa?
Sí, sí, sí.
Ajá, mucho.
Sí.
Sí, un poco.
Un poco.
Un poco, mucho.
Un poquito, un poquito.
Yo vivo bajo el sol y la luna, como tortillas y frijolitos. Mamá los hace encima del fuego. Vivo feliz, soy de maíz. Vivo feliz, soy de maíz. Me gusta irme. Después me voy a mañana al lago. Tengo la tina más grande del mundo. Vivo feliz, soy de maíz. Vivo feliz, soy de maíz. Aquí el árbol es el jocote. También tenemos mucho aguacate. Maíz y frijol nos trae la tierra. Nuestra comida de toda la cera.
Agradecemos a Barrio 1, a Barrio 2 y Barrio 3 por haber estado muy contentos este mes, porque si compartimos con mucha amistad, vamos a vivir con más felicidad.
Queremos un mundo de paz, queremos bondad con los demás.
tenemos sonrisas todos los días. Queremos un mundo de paz, tenemos bondad con los demás. Queremos mucha alegría, tenemos sonrisas todos los días. Queremos un mundo de paz.
Uy, ¿qué fue eso? Me andas dejando sordo, Toronco Tortugo. Voy a leer dos pequeñas cartitas. Nos escribió Yun Kahualtik Komeshim.
Ajá.
Y dice: amigos de Radio Mushuk.
Mushuk.
Koholagual Yun Akoltayel Bigta Alaletik Tasnopel Kopta Hunetik. Kahualtik Yash Kushutayat Yun Lek Avatel. Takahualti, Yaskushu, Tayat, Bayel, Kinal, Yun, Lek, Le, Bota. ¿Qué es eso?
¿Saltil?
Es el tal.
Seltal.
Sí, nos escribió Yun Kahualti, como es, y dice: Radio Ombligo, Radio Mushuk, gracias por ayudar a los niños a aprender a leer. Dios los protegerá por su buen trabajo. Dios los cuidará mucho por tener buen corazón. La mejor arma para ganar todas las guerras es la lectura y el conocimiento.
Muchas
gracias.
Repítanos su nombre.
Yun Kahualtik Komeshim.
Yun. Muchas gracias, Yun.
Sí,
igualmente.
Siempre cercano a Radio Ombligo. Y otra pequeña, un papá dice que acompañó a su niño a hacer la oración antes de dormir y le escuchó decir algo y lo quiso compartir con nosotros. Y su niño dijo: Dios, que todos los bebés tengan quien los cuide, una cobijita, un radio para oír Radio Ombligo, agüita y que sepan hacer acrobacias. Rodrigo.
Un abrazo, Rodrigo. Precioso.
Sí. Muy lindo. Esto es como... vale más que 1000 cumplidos.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo,
por
y
todo.
Y a su papá por mandarnos.
Sí, Juan Carlos, un gran abrazo. Bueno, Gaviota, ponnos en contexto.
Se encuentra con nosotros, estamos muy contentos escuchándolo. El doctor Jorge Vázquez Gómez, no lo dije al principio del programa, que debía haberlo dicho. Él es originario de Villaflores, Chiapas, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo y es doctor en ciencias agrícolas por el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo. Es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNASH en Villaflores.
Gracias.
Y se la sabe de todas en el
y
tema
sabe
del maíz.
Del
pues
maíz.
Hemos caminado. Yo quiero comentarles que el riesgo que hay realmente con los transgénicos no es una certeza, es un riesgo. Pero lo curioso es que Estados Unidos, que produce los transgénicos, nos los vende a nosotros y nosotros hacemos la función del ratón para ver si pasa algo.
¿Ellos no lo están comiendo actualmente?
Ellos comen trigo. Además, ellos lo pueden hacer, pero no lo han hecho. No han hecho trigo transgénico.
¿Eso que ellos van a comer? No se arriesgan a modificarlo.
Es su trigo de ellos. Ellos no lo modifican hasta ahorita.
¿Ellos comen trigo orgánico?
Trigo orgánico. No,
natural.
Natural. Sí. Así es. Entonces a nosotros nos mandan el maíz transgénico que viene sin etiquetas, pues. Por eso yo les digo a los niños, a las amas de casa, que no compren ningún maíz que no tenga una etiqueta que diga claramente maíz no transgénico.
Debe decirlo,
es obligación decirlo. Las harinas, todas las bolsas de tortillas naturales debe decir no, maíz no transgénico.
Alterado genéticamente.
Así es. Y por el otro lado, el gobierno no debería importar maíz transgénico. Pero
No debe hacerlo.
¿Pero por qué?
Por el bien de la población.
Porque no hay maíz suficiente.
Entonces hay que alentar la producción.
Claro, la estrategia es alentar la producción de maíz.
Porque además los campesinos tendrían...
De maíces criollos y de maíces mejorados a través de las vías genéticas que le llamamos nosotros los técnicos las vías mendelianas, que es la vía natural.
Y habría más trabajo para el campesino.
Otra mentira que han hecho las compañías transgénicas es que el maíz transgénico no produce más que el maíz común mejorado que hay en México. No produce más.
El maíz blanco.
El maíz blanco. Nosotros consumimos maíz blanco, pero nos han metido la tortilla amarilla, porque como no hay, bueno, esa comemos, pero eso no es correcto. Y no dice nada, no dice este maíz tiene riesgo de transgénico o es transgénico, no dice nada. Entonces, inocentemente nosotros lo estamos consumiendo. Por eso los niños ¿qué le deben decir a su mamá? Maíz, no compres este maíz. Asegúrate que sea un maíz criollo, que sea un maíz natural, porque finalmente nosotros somos los que vamos a pagar las consecuencias si realmente hay un efecto.
Doctor, pero las familias no compran maíz, compran ya productos.
Por eso, la harinera que venden, ¿sí? Nosotros compramos la tortilla, pero la tortilla ¿de quién se surte? De las compañías que producen el maíz nixtamalizado. Ajá. Y el maíz nixtamalizado, estas compañías, ¿de dónde viene? De Estados Unidos, o de Argentina, o de Ucrania.
Lo que vende, por ejemplo, Maseca o
son altamente, más del 80% de ese maíz es transgénico.
Dios mío.
Sí, eso hay que decirlo. Ajá. Hay que decirlo. ¿Sí?
Qué terrible.
Entonces, ahorita solo el maíz tenemos aquí, pero por ahí va el frijol, el arroz ya es arroz transgénico. Sí, que del arroz importamos el 80% del arroz que consume México, lo importamos fundamentalmente de Estados Unidos.
Otra vez la misma historia.
Igual la papa. Hay papa transgénica, esa todavía no la importamos, que producimos un poco acá.
Todavía se produce en México.
Sí, bastante. Sí, casi eso.
¿Qué le dice a los campesinos, doctor?
Pues los campesinos, lo que le podemos decir, en principio,
que no compren ese maíz. ¿Pero cómo van a saber ellos que ese maíz es transgénico?
Porque no trae etiqueta. Pues las bolsas de maíz que vende debe decir maíz natural o maíz transgénico. Acuérdense que la ley en ese sentido es muy estricta. Si alguien pone una información en la etiqueta que sea falsa, tiene un alto riesgo.
Sí.
¿Sí? Entonces tiene que poner maíz transgénico o maíz natural para que la gente lo pueda tener certeza. ¿Sí? Pero es más, los programas de gobierno, muchos están dando maíz transgénico.
¿En qué nos pueden ayudar? Si nos estuvieran escuchando en este momento, ¿en qué nos pueden ayudar, por ejemplo, el secretario de Salud, los diputados, los senadores, los periodistas? ¿Cómo nos podrían ayudar?
Bueno, es que en principio, ¿sí? Este ordenamiento para legislar el consumo de los maíz transgénicos en México es de carácter federal.
Federal.
Nuestros diputados de aquí es muy poco. No, ajá. Además, no saben.
Bueno.
El otro, ¿sí? Es entonces, ¿qué deben hacer los campesinos? Y sí, ahí sí pueden ayudarnos.
Ahí sí se puede.
Es que presionen al Congreso, al gobierno federal, para que legisle estas cosas. Por un lado, impulsando la producción de maíz natural, que se puede. Nosotros podemos producir todo el maíz que consumimos.
Permítame, doctor, los niños han de decir, ¿y eso nosotros? ¿Qué hizo Pilote? Bueno, pues el doctor está pensando en ustedes, porque queremos que hereden una vida sana.
Es totalmente correcto. Y entonces, ¿para qué? Porque el Congreso también legisle, y que le diga a la Secretaría de Agricultura, que le diga al gobierno federal, ¿sabes qué? Produzcamos maíz. Lo podemos hacer, se ha producido y hay todavía tierras, climas y productores dispuestos a hacerlo.
Y mucha agua.
Pero la política y el agua aquí en Chiapas.
En Chiapas.
Y la política ha preferenciado importar que producir. Ese es el error. Y en eso los productores pueden hacer.
¿Hay un asunto de beneficios económicos o algo así que
pudiera? Bueno, beneficio económico es muy alto para las compañías dueñas de los transgénicos. Pero beneficio para los productores no. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con el maíz criollo o los maíces mejorados que hace el ENIFAP? Bueno, ellos pueden conservar su semilla y sembrar, porque tiene garantía que van a hacer la planta, no es estéril. Ahorita el maíz, el gen Terminator lo tienen escondido, pero una vez que se adueñen el mercado, lo van a meter.
Ajá.
pero ya lo tienen, ya lo probaron. Nada más que la opinión mundial fue en contra y dijo, no pueden arriesgar ustedes a eso. Agarraron y lo escondieron en la gaveta, esa tecnología, pero ahí lo tienen. Y el día que quieran lo van a meter.
¿La tienen lista?
Claro.
Para ver qué gobierno se deja.
Así es.
Ajá, gobiernos que se dejan. A ver.
Hay, los hay.
Que consienten más a
y entre ellos las que empresas. Se dejan en México, pues.
Ajá. ¿Sí? Pues muy triste, doctor.
Entonces, en ese sentido, los niños deben exigirle a sus papás, a sus mamás, que consuman maíces normales. Ajá. Porque ellos están, imagínense un niño de un año que empieza a comer durante 55 años y de repente yo estoy enfermo, tengo cáncer. ¿Ya para qué?
Ajá. Y allí es donde nosotros también animamos a las familias a consumir menos productos procesados de los que venden en el súper y venden en las tiendas de doble X, que muchos...
Pero no solamente en cuanto a calidad, en cuanto a inocuidad de los alimentos, no solamente los transgénicos. También está en ese camino,
ajá,
la leche, la carne bovina, el pollo.
Ajá.
Imagínese usted el caso del pollo. Normalmente las empresas solamente crían machos, no crían pollitas. Las hembritas...
Porque son más grandes y pesan más.
Porque crece más rápido. Crece más rápido. Bueno, las pollitas chiquitas de un día los matan. Millones matan diario. Y dejan los machos. Y entonces ese macho, por lo mismo de su carácter de macho, brinca, corre, pelea y ahí anda. Entonces mucho de lo que consume lo pierde en ese movimiento. ¿Qué hacen las compañías o las empresas avícolas? Le dan hormonas femeninas. Y estas hormonas femeninas, ¿qué hacen? Aquieta al pollo, lo vuelve tranquilo, dócil, y se dedica a comer y a crecer.
Ajá.
Por eso hoy, sí, salen pollos de 2 kilos en promedio en 6-7 semanas, y creo que menos ya.
¿Y qué pasa? Porque se nos termina el tiempo, doctor.
Ah, bueno.
¿Qué pasa entonces si comemos de ese pollo
el
por pollo años?
Se dice que estas hormonas se acumulan en la pata y la cabeza de los pollos. Por eso a los niños pequeños, hombres, no se les debe dar ni cabeza ni pata de pollo de pollos de granja. Eso no pasa con los pollos de rancho. Uh-huh. El pollo, sí, los pollos de rancho, eso, como no le dan alimentos transgénicos, no hay problema ni le dan hormonas. Pero a los niños chiquitos, ¿por qué? Porque si los niños chiquitos consumen patas y cabezas de pollo, desarrollan homosexualidad. Esa es la consecuencia. Porque están consumiendo hormonas femenina,
hormonas
que no se destruyen.
Se rompe lo natural.
Lo natural
que habría sido en un niño, ¿no?
Así es. Sí.
Ajá.
Por eso, todas estas cosas, bueno, hay que platicarlas, pues.
Sí.
Pues el tiempo se nos...
Doctor, yo creo que vamos a volver a...
Se nos terminó. Y se fue rapidísimo.
Claro, con gusto.
Muchas gracias, qué bueno que comparta usted sus conocimientos.
De manera tan generosa.
Sí, claro.
Muchas gracias, doctor.
Y ya nos vamos, querido público. Mañana nos escuchamos. Que nos disculpen los que hay cartas pendientes todavía.
Sí, tenemos.
Mañana abordamos nuevamente. Regresamos a Radio Ombligo.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir, de expandir estos conocimientos en beneficio de todos sus radios.
Bueno, un saludo a Rosa.
Rosa Laura.
A Rosa Laura.
A Víctor también. Ah, que dice Torongo que le manda a felicitar y le manda un abrazo a Víctor.
Muchas gracias.
También de Chapingo.
Ah, de Chapingo, perfecto.
We'll be right back.